Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Buenas noches, muy buenas noches. Hoy es lunes 7 de abril y estamos dándole apertura a una semana, señores, donde la noticia está caliente. Yo no sé usted si ha estado dándole seguimiento a lo que está sucediendo alrededor del mundo, pero se está calentando así como empieza el calorcito en la República Dominicana. Les doy la bienvenida a Liet Pascual y a Santiago Sicard y a nuestra querida audiencia. ¿Cómo están?
Muy buenas noches a todos, Liet de este lado, súper felices y alentándole la mano a nuestros oyentes de que si no están al tanto de las noticias que están moviéndose, aquí estamos nosotros listos para darles esta información esta noche y cada noche.
Yo no
Así es,
sé.
noticia financiera, ciertamente, Claro,
aclaremos.
claro.
Ay, ya me quitó la chiva porque yo iba a decir, yo no sé si nuestra audiencia ya se dio cuenta que la noticia del momento, la más importante, es que Ivette continúa recuperando la voz.
Así es,
Sí.
notoria.
Esa nos alegra
Ya
mucho.
soy yo.
Nos alegra mucho porque necesitamos esa voz para que nos traiga noticias del mercado, actualidad del mercado y entrevistas con nuestros invitados y con nuestros colaboradores. Así que estamos felices, Ivette, de que esa noticia continúe desarrollándose a favor de Sumas y a favor, por supuesto, tuyo. Vamos nosotros a hablar de finanzas, si les parece, vamos a hablar de nuestra agenda para hoy. ¿Con qué iniciamos nuestros factores del día esta noche, querida Liet?
Por supuesto, hoy fue un lunes negro en las bolsas mundiales. Vamos a conversar un poco más ya en los factores.
Bueno, otro lunes negro más que se suma a la historia. Y ojo, la China entra en modo de lucha ante, dicen ellos, la improbabilidad de acuerdo comercial con el presidente Trump. Así que el presidente Xi Jinping amenaza al respecto.
Trump amenaza también con arancel adicional del 50% a China en represalia.
Es decir, si China me pone aranceles, yo le pongo más aranceles, ¿sí? Bueno, ya ampliaremos la noticia. Y por su parte, la Fed señala que mantiene como prioridad la inflación bajo control, o eso dice Kugler. Vamos a ver de qué se trata.
La Unión Europea dice que está dispuesta a negociar con Estados Unidos sobre aranceles, pero no esperará indefinidamente.
Y ya en nuestro país, ya en la República Dominicana, el Banco Central informó que la inflación interanual con corte a marzo se situó en 3.58% y adicionalmente señaló que los dos quintiles más pobres de la población en esta ocasión parecieran ser los menos golpeados.
También tenemos por último que la banca privada del Banco Popular duplica volumen de negocios y lidera gestión patrimonial.
Bueno, hoy es lunes de Conversando a Fondo y les tenemos un invitado que nos encanta, Rafael Dixon. Este experto en contrataciones públicas, este experto en estructuración de operaciones en el mercado, y lo vamos a aprovechar para hablar de un tema que él nos dice que genera confusión, y es la potestad que tiene el Estado para cambiar hasta un 25% el costo de una contratación pública. ¿De qué se trata? ¿Cómo funciona eso? ¿Nos beneficia? ¿No nos beneficia? Bueno, ya en breve estaremos con Rafael hablando al respecto.
Pasando a la estadística de hoy, tenemos una muy interesante, es del gobierno dominicano y su proyección al crecimiento del país de este año.
Ay, ay,
Atentos
ay, a
a
todos
las
los que
cifras.
están pendientes de eso, a ponerle cuidado. Y en Descifrando el Mercado vuelve Víctor Reyes, por supuesto, hablando del tema del momento, las tasas de la Fed y la independencia que tiene la Fed. ¿Es cierto que es realmente independiente o Trump tiene mucha incidencia? Ya veremos con él qué nos comenta.
Y cerramos el programa con nuestra frase a recordar como todas las noches, siempre alentándolos con frases motivadoras, buscando que todos nos llevemos alguito y cerremos la noche con eso.
Nosotros seguimos en suma. Ustedes, por favor, no cambien ese dial.
Los factores del día llegan a todos gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Bueno, iniciamos hablando del impacto de las medidas de Trump sobre los mercados mundiales y se habla hoy de un lunes negro en las bolsas mundiales. Si bien los indicadores en los Estados Unidos estuvieron mixtos, iniciaron muy negativos y después a lo largo de la jornada fueron corrigiendo al alza y cerrando alrededor del 0% sin mayor valorización ni desvalorización, en el resto del mundo la cosa no estuvo tan buena. Los mercados del mundo se tiñeron de rojo y profundizaron las fuertes caídas vividas el jueves y el viernes de la semana pasada. Miren, hablemos un poquito del mercado en Europa. El FTSE 100, el de Londres, cayó 4.38. El CAC 40, el de Francia, menos 4.78%. El DAX en Alemania, menos 4.13%. Mercados que se maltrataron mucho. En Asia, por su lado, el Nikkei 225, el japonés, cayó 7.83%. Una cifra bastante relevante. Y así otras bolsas pues también tuvieron fuertes caídas. La bolsa de la Hang Seng, la de China, 13.22% abajo. Y el Dow Jones de Asia, 9.81% abajo. Bueno, en realidad se llama de Asia Down. Así que las bolsas bien negativas. Y los inversionistas, no sé, como sin luces, por lo menos en esa parte del mundo. Aquí en Estados Unidos, como les digo, la bolsa terminó medianamente en ceros. No sé, ¿qué piensan ustedes? Se habla de que los futuros, pues, descuentan hasta cinco recortes adicionales de tasas en Estados Unidos, con una probabilidad del 54% de que el primer recorte de tasas llegue en mayo. Así que mayores descuentos espera el mercado en la tasa monetaria de política monetaria de los Estados Unidos y una mayor probabilidad de que se anticipe un poquito más de lo que se estaba esperando.
Luego pasamos con la decisión del presidente Xi Jinping de tomar represalias rápidamente contra los aranceles radicales de Donald Trump y envió al mundo un mensaje muy claro. Si Estados Unidos quiere una guerra comercial, China está dispuesta a luchar. Después de semanas de responder solo con medidas específicas y de llamar al diálogo, China dio señales de un enfoque más duro al responder a los aranceles recíprocos de Trump con aranceles generales propios y más controles de exportación. El periódico oficial del Partido Comunista siguió con un editorial hoy en que declaraba que Pekín ya no se aferra a ilusiones de llegar a un acuerdo, aunque deja una puerta abierta a las negociaciones. Estas respuestas de China han sacudido de verdad los mercados mundiales, alimentando una nueva volatilidad mientras los inversores se preparan para una guerra comercial prolongada y perturbadora. Trump profundizó esas preocupaciones al adoptar un tono desafiante, diciendo que no llegará a acuerdos para reducir los aranceles a menos que eliminen el déficit comercial de Estados Unidos con el país. Hoy lunes, Xi pidió que se intensificaran los esfuerzos para, según dijo, desatar plenamente el potencial de consumo del país para estimular el crecimiento. El líder chino dijo que revitalizar el consumo, ampliar la demanda interna y mejorar la eficiencia de la inversión son prioridades en la agenda del país, informó hoy la cadena estatal china Central Television, sin especificar cuándo y dónde hizo estos comentarios. Wu Qingbo, el director del Centro de Estudios Americanos de la Universidad de Fudan en Shanghái, dice sobre la postura de China: "Creemos que antes de sentarnos a negociar un acuerdo, tenemos que luchar, porque la otra parte quiere luchar primero".
Wow, y tú sabes algo, Liet, vemos rápidamente la respuesta del presidente Donald Trump y amenazó con imponer aranceles adicionales a China a un 50%. Recordemos que hace unos días ya habían subido los aranceles de China a un 50% y Trump dice amenazó con sumarle el 50% más a menos que Pekín retire los aranceles de esa represalia que puso del 34% sobre los productos estadounidenses. Pero me parece, me llama la atención lo que él declara en sus redes sociales. Trump dice lo siguiente: si China nos retira su aumento del 34% sobre sus abusos comerciales de largo plazo antes de mañana, día 8 de abril del 2025, Estados Unidos impondrá aranceles adicionales a China del 50% a partir del día 9 de abril. Y dice que las negociaciones con ese país están cerradas. Él no va a tener comunicación con este país. Dice que nosotros ya hemos, como que han terminado, pero que las negociaciones y conversaciones con otros países van a comenzar de inmediato. Creo que esto se pone caliente.
Y otro mensaje que envió nuevamente Trump fue a la Fed, ¿no? Le dijo que necesitaba que urgente bajara las tasas de interés, que se dejara de política y que bajara la tasa de la Fed. Y la Fed, de una manera muy elegante, hoy también respondió. La gobernadora de la Reserva Federal, Adriana Kugler, dijo que parte de la reciente aceleración de la inflación de bienes y servicios puede ser anticipatorio del efecto de los aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump. Y agregó que el enfoque de la Fed debería ser mantener la inflación bajo control. Ella señaló, al término de una conferencia sobre la dinámica de la inflación en una clase de economía de la Universidad de Harvard hoy, dijo, debería ser una prioridad asegurarse de que la inflación no se mueve hacia arriba. Y señaló que las expectativas de inflación a corto plazo han aumentado, pero que a largo plazo parecen seguir bien ancladas. Y ella dice que en la Fed quieren que siga siendo así. Dice ella, cito, todos los colegas de la Fed seguimos muy comprometidos con nuestro objetivo del 2% de la inflación, por supuesto, y queremos mantener la expectativa de inflación bien anclada, lo que debería ser una prioridad ahora. La Fed ha mantenido su tasa oficial entre 4.25 y 4.50 sin variaciones desde diciembre, cuando aplicó el último de una serie de recortes de la tasa de interés destinados a garantizar que la política monetaria no fuera tan restrictiva ante lo que entonces resultaba ser una inflación bajita. Ahora falta ver, pues, el impacto sobre la economía y si la Fed opta por mantener el empleo y la economía muy dinámicas a costa de la inflación o definitivamente prefiere, pues, ser menos pro mercado y más pro defensa de la inflación, o sea, controlar más la inflación. Ya veremos qué pasa con este interesante tema.
Pasando con Europa, tenemos que la Comisión Europea manifestó hoy que su preferencia por negociar con Estados Unidos para eliminar los aranceles que ha impuesto al club comunitario advirtió que no esperará indefinidamente. Dice el comisario europeo de comercio, Maroš Šefčovič, que si bien la Unión Europea se mantiene abierta a la negociación y la prefiere firmemente, no la espera indefinidamente. Esto fue hoy en una rueda de prensa posterior a la reunión de ministros del ramo de la Unión Europea, celebrada en Luxemburgo para debatir la respuesta a los aranceles estadounidenses. Dicen que hasta que no vean progresos tangibles, el club comunitario seguirá trabajando en tres líneas, y son estas: defender los intereses de la Unión Europea mediante contramedidas, diversificar el comercio del club comunitario mediante nuevos acuerdos y, por último, evitar desviaciones comerciales perjudiciales. En su apuesta por la negociación, Bruselas ha propuesto a Estados Unidos situar en cero los aranceles de los dos bloques a los automóviles y los bienes industriales. El comisario de Comercio precisó que la oferta de la Comisión Europea a Estados Unidos para negociar esos aranceles ceros en el intercambio de todos los bienes industriales es una opción de futuro y no una posibilidad en este momento. Dice Šefčovič, espero que en un futuro estemos preparados para volver a esta discusión. No ahora, pero creo que en el futuro será todavía una posibilidad. Esto después de que la jefa del Ejecutivo Comunitario, Ursula von der Leyen, mencionase este ofrecimiento. También precisó que Bruselas está preparada para hablar de reducir al máximo estos aranceles, además del sector automoción, sino los productos químicos y farmacéuticos, la maquinaria, plásticos, entre otros. Apostilló que es algo para lo que estamos muy dispuestos a hablar y cree que esto sería la expresión de que sean aliados y que crean un mercado transatlántico tan importante para las tecnologías del futuro. Asimismo, rechazó que la Unión Europea vaya a negociar una eventual retirada del impuesto del IVA, que es una de las barreras no arancelarias que Estados Unidos esgrime para justificar los aranceles que llama recíprocos. Con respecto al contraataque del club comunitario, Šefčovič precisó que la institución enviará una lista robusta de los productos de Estados Unidos que la Unión Europea grabará con nuevos aranceles en respuesta a los gravámenes norteamericanos.
Bueno, y en medio de esta guerra comercial nos venimos a tener buenas noticias en la República Dominicana, donde la inflación o el Banco Central de la República Dominicana informó que la variación del IPC, el índice de precios al consumidor, durante marzo fue de 0.31% y por tanto la inflación interanual, es decir, lo que 12 meses, pues se situó en 3.58%, estando por el 16º mes consecutivo en el límite inferior del rango meta del Banco Central. Lo más interesante es que la inflación de marzo fue menor en los quintiles 1 y 2, es decir, a los correspondientes a la población de menores ingresos, producto de la desaceleración del ritmo del crecimiento de los precios de los alimentos, los cuales, por supuesto, tienen una mayor ponderación en la canasta familiar de estos dos quintiles, de los dos quintiles más pobres del país. Esas son buenas noticias. De otra parte, también aquí en la República Dominicana, el Banco Popular resaltó el notable desempeño de su unidad de banca privada, la cual ha experimentado un importante crecimiento en los últimos 3 años, duplicando su volumen de negocios gracias a una estrategia centrada en la confianza, la especialización y la cercanía con el cliente. Este segmento de banca privada se especializa en la gestión patrimonial de clientes de alto poder adquisitivo. De esta forma, para el año 2021, el Banco Popular manejaba un volumen de negocios de 11 mil millones de pesos, que para el cierre del año 2024 ya había alcanzado los 25.296 millones de pesos. Actualmente, el área banca privada del Banco Popular gestiona más de 2.100 clientes, lo que sitúa a la organización financiera en una posición de liderazgo en este segmento dentro del sistema financiero nacional. Nosotros terminamos así nuestros factores de esta noche. Nos vamos a unos mensajes comerciales y ya volvemos a conversar a fondo con Rafael Dixon.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado. Descubre Comerza, una app que te ayuda a hacer crecer tu negocio. Recibe pagos con código QR, fácil y sin usar efectivo. Tus clientes deberán realizarlo desde la app Popular o Te Pago. Monta tu negocio en la ola digital. Descarga Comerza. Descubre que no hay negocio pequeño si tu sueño es grande. Banco Popular, a tu lado siempre.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar el trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te apures, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Esta noche en Sumas, en Conversando a Fondo, queremos aprovechar la presencia de Rafael Dixon, este licenciado que es experto en temas corporativos, en temas del mercado de valores, en temas financieros y, por supuesto, en temas públicos, para hablar de contratos públicos. Y es que las inversiones públicas definitivamente son muy relevantes para el sector privado. A través de inversiones públicas y contratos con el Estado, es que logramos que mucha de la infraestructura que funciona en los países y que permite que el resto de la economía pues tenga vida, se lleve a cabo. Pero no solo de infraestructura de gran escala, sino la contratación pública en muchos países llega a representar un porcentaje muy relevante del crecimiento económico. Más que solo por empleomanía, como muchas veces políticamente se le tiende a ver y socialmente, por la riqueza que se genera a través de los contratos públicos. Y esa contratación muchas veces con un privado, en lo que termina derivando cuando se hace de manera adecuada, es en mayores eficiencias, en menores costos, en mayor productividad para el país, que es algo bastante deseado. ¿Por qué? Porque el sector público no siempre es experto en todo lo que hace y por eso la contratación del privado cae muy bien. Sin embargo, hay un artículo que escribió Rafael hace, no sé cuánto, hace unos meses, que habla sobre el límite del 25% en las obras públicas. Antes de abordar este tema, quiero darle la bienvenida a Rafael. Rafael, muy buenas noches, ¿cómo te va? Gracias por dedicarnos este tiempo tuyo que es tan valioso.
Muchas gracias, Santiago. Un saludo a todos los oyentes y toda la audiencia que está en sintonía en Me Sumas, así que para mí siempre un honor compartir y estar aquí con ustedes conversando temas de interés.
Bueno, Rafael, primero, antes de empezar a hablar de este tema en detalle, ¿estoy errado en lo que digo de las contrataciones públicas? ¿Son importantes? ¿Son necesarias? ¿Tú cómo lo ves como experto? Arranquemos por ahí.
Bueno, a ver, sin contratación pública no hay desarrollo, en pocas palabras, es decir,
o sea, me quedé cortico.
Sí, a ver, el Estado, ¿no?, necesita constantemente suscribir, intervenir contratos con los particulares. Y de ahí, por esa razón es tan relevante. Y es que la contratación pública impacta en diversas maneras la vida de las personas. Y a través de estas, pues se pueden generar políticas públicas. Por eso se han visto en los últimos años muchos temas vinculados a contratos públicos en los medios de comunicación, porque son contratos de montos relevantes y muchas personas del sector privado y contratistas pues tienen el interés de realizar estos proyectos y de intervenir con el Estado, que no tiene nada de malo, que hay que hacerlo, pero por eso se requiere un marco jurídico regulatorio, transparente, eficiente, que haga que pues las obras y los servicios se puedan ejecutar de manera efectiva y de calidad.
Es decir, la contratación pública no es mala, como muchas veces nos la piensan mostrar, ¿no? Es todo lo contrario, creo yo.
No, para nada. Lo que pasa es que a través de la historia se ha visto como que son contrincantes, es decir, el Estado y el sector privado. No, aquí debe haber una sinergia. Sin contratación pública no tuviéramos el país que tenemos hoy día, o sea, porque las obras de infraestructura de uso público se desarrollan a través de este tipo de contratos. Y no todo lo que se dice en los medios de comunicación es cierto, no es que hay muchos aspectos que generan una corrupción, si bien es cierto que existen, pero no es tampoco como se dice en todos los medios. Y este tema que tú acabas de tocar es, creo que, uno de los principales que es discutido en el ámbito público y en los medios de comunicación, porque a veces hay mucho desconocimiento al respecto.
Bueno, y te cuento que en realidad me llamó la atención este artículo que escribiste por varias cosas. Primero, por la importancia que tiene la contratación pública para la inversión en el país, porque definitivamente la inversión va a donde hay mejores condiciones, y ahí el Estado tiene una responsabilidad muy grande con el sector privado y con la sociedad de favorecer esas condiciones que permitan que la inversión siga llegando y siga siendo un motor de desarrollo para la República Dominicana. Y segundo, porque la ley 34006, a la cual tú señalas frente a este límite del 25%, que ya nos explicarás de qué se trata, pues entiendo yo que se concibió y promulgó, según tú comentabas en el artículo, de cara a la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América, el DR-CAFCA, que por estos días, como que uno con esto de los tratados internacionales vuelve a revisar todo, comienza a mirar los tratados de libre comercio, porque con el tema de aranceles, pues como que los tratados de libre comercio se suspendieron, quedaron en el aire, años de trabajo, años de grupos buscando estos tratados de libre comercio, de pronto como que echan un revés con los aranceles. Entonces me llamó la atención porque es un tema que relaciona ambas cosas, el sector público como motor de promoción de la inversión y el crecimiento a través de la contratación pública, haciendo uso de la contratación pública, y por el otro lado el tema de la vigencia del tratado de libre comercio, que esta ley, la 34006, pues viene realmente como, digámoslo así, como algo complementario que se requería en el marco de las obligaciones de entrada en vigencia de este tratado. Pero, ¿de qué se trata este límite del 25% en las obras públicas, Rafael? Contémoslo en nuestra audiencia, ¿de qué estamos hablando particularmente?
Sí, mira, es un tema apasionante y muy, como yo decía en ese artículo, muy incomprendido. ¿Por qué? Porque se malinterpreta con o sin razón, y yo voy a explicarlo más adelante, que los contratos públicos tendrían, por así decirlo, un tope de incremento del 25%, que no es así. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Imaginémonos que yo voy a construir una carretera una infraestructura pública cualquiera, una escuela, un hospital, bueno, lo que fuera. Y yo digo y estimo ¿no? con unos criterios técnicos de que esa obra va a costar 100 millones de pesos. Las personas que malinterpretan o que incomprenden el artículo de la ley 340 que hace referencia al 25%, entienden que cualquier aumento vinculado a esa obra no puede sobrepasar el 25%. Es decir, que el tope de un contrato sería de 100, si inicialmente lo licité en 100, no debe sobrepasar de 125. Ahora, ¿por qué esto no aplica así? Y porque la ley lo que establece como límite de ese 25, que en efecto existe un límite, es que el Estado, de manera unilateral, haciendo ejercicio de una de sus prerrogativas legales, pueda modificar de manera unilateral, es decir, por sí sola, sin que la contraparte esté o no de acuerdo, varíe, aumente o disminuya ese contrato en no más de un 25%, porque esto luego tendría implicaciones respecto de la competencia y respecto de los participantes en la obra. No es lo mismo yo licitar una obra por 100 que por 75 o que por 125. Ahí pueden afectar que participen más o menos participantes. Entonces, el límite está orientado a que esa sea una forma de limitar a que la administración pública, es decir, las entidades del gobierno, puedan hacerlo de manera unilateral. No sé si me di a entender en este primer contexto y luego quisiera pasar a otro, pero te pregunto si te quedó claro, si necesitas alguna aclaración, principalmente para nuestros
A ver, yo te voy a
oyentes.
parafrasear y tú me corriges a ver si entendimos bien. La ley de contrataciones públicas, bueno, más que la ley de contrataciones públicas, esta ley 34006, entonces lo que estipula es que supongamos que se hace una contratación con el Estado, por el ejemplo que tú pones de 100 millones de pesos, y hay alguien que se lo gana. Y el Estado, lo que permite este 25%, no lo restringe, según nos has dicho, lo que permite es que el Estado, cuando lo determine conveniente, obviamente con los fundamentos necesarios, pueda modificar esa contratación de 100 millones hasta en un 25%, incrementándola hasta 124.999.000 en este caso, o reduciendo el costo de la contratación hasta 75 millones un peso, digámoslo así, sin necesidad de tener que entrar digámoslo así, a negociar con quien contrató. ¿Es eso así? ¿Lo entendí bien? ¿Más o
Es
menos?
correcto. Obviamente hay una serie de fundamentos jurídicos y técnicos para que el Estado o la administración pública pueda hacer uso de esa potestad que técnicamente, jurídicamente se denomina la potestad de variación unilateral del contrato o el jus variandi de la administración pública.
Bueno,
Eso es lo que regula la ley.
Claro, pero eso es, entonces ese ius variandi, como tú le llamas técnicamente, ¿cuáles son esos aspectos? Porque si no, cuando uno piensa como persona que quiere trabajar con el Estado, que quiere contratar con el Estado, pues entonces se podría también asustar, porque ese 25%, como tú dices, puede ser para arriba o para abajo. ¿Cuáles son
Claro.
esas condiciones, digamos, que de manera general se entiende que se deben cumplir para que curse esta modificación sin necesidad de negociar con la contraparte? ¿Existen
Mira,
o son como
claro,
etéreas, como...
no existen y tienen que estar debidamente fundamentadas. Por ejemplo, uno tiene que, se tienen que producir por circunstancias o necesidades nuevas imprevistas al momento de la contratación. Es decir, aquí no, esto no puede ser un mecanismo para rectificar errores que por cualquier razón, al momento de planificar, la administración pública no lo usó. No lo hizo. No puede estar o debe de estar necesariamente vinculada a la satisfacción del interés público. Es decir, que como para no, y por cuestiones de tiempo, ¿no? Los dos elementos fundamentales es que exista una circunstancia extraordinaria e imprevisible nueva con posterioridad al contrato que haga necesario, imaginémonos en la carretera del puente, pero vino un huracán, vino un terremoto, desvía el curso, eso no se pudo planificar en el momento de la contratación. Entonces eso puede que yo tenga que disminuir o aumentar el trayecto o la forma y ahí entonces la administración hace uso de esos elementos. Todo esto debe de estar debidamente justificado a través de informes técnicos y luego de eso, entonces yo puedo tomar esa decisión y lo que dice la ley es, mira, no hagas ni más ni menos de un 25%, porque de lo contrario, si la variación es más al 25%, entonces lo que la normativa invitaría sería a realizar una nueva contratación para evitar que una persona se adjudique por 100 y que después de manera
Lo haga por
unilateral
200.
y lo haga por 200. Exactamente. Esa es una cosa. Ahora, ¿qué es otra cosa que yo creo que, y es la parte fundamental, que muchas veces se presta malentendido en términos de riesgo de corrupción? Yo comienzo a hacer una obra por 100 millones, ¿no? Ahora, el Estado, yo cuando el privado te dice que te va a hacer una obra, y yo creo que todo lo que hemos hecho una mejora o hemos construido o remodelado nuestra casa, no, nos ponen de presupuesto que la obra va a costar 20 y al final termina costando 25, 30, 40, dependiendo.
Siempre
Y
ocurre.
por eso es que yo digo, en nuestro ordenamiento jurídico no hay un límite en cuanto al costo del contrato. Porque si el contrato... Yo estimo, yo voy a hacer una presa, por ejemplo, yo estimo que la presa va a costar 500, pero si yo me atraso, el Estado se atrasa por muchísimas razones, ¿no? No tienen los terrenos, viene un fenómeno atmosférico o lo que fuera, hay una huelga, todo eso implica retrasos y aumentos de costos. Y todos esos aumentos de costos que puedan generarse, el Estado tiene que asumirlo porque no lo puede asumir el particular, porque de lo contrario el monto que él propusiera sería sumamente alto para contemplar todos los riesgos que se pueden ocurrir. Pero en adición, en los contratos, a veces el Estado tiene la mala costumbre porque no hace una buena planificación en la contratación pública. Ese puede ser otro tema que hablemos el día, la planificación. Pero no, al no hacerlo bien, te hace durante la obra muchos, muchos cambios, muchas órdenes de cambios, muchos ajustes, muchos elementos y todo eso tiene un impacto en el contrato. Por eso, grandes obras, ojo, grandes obras, yo no estoy hablando de una escuela, que es algo relativamente sencillo, o de un hospital sencillo, pero las grandes obras de infraestructura, yo me refiero, por ejemplo, a una carretera. Imaginémonos el Canal de Panamá, la gente proyectaba o presupuestaba que iba a costar 1.000 millones, pero terminó costando 4.000 millones. ¿Hubo corrupción? No necesariamente. Porque tú lo que tienes que poder justificar técnicamente a través de la supervisión, a través de los informes de campo y los ajustes, cómo es que eso se va aumentando, la razón, y luego publicarlo, que sea transparente, que todo el mundo lo pueda fiscalizar, pero que tenga un fundamento técnico de por qué una obra aumentó de 100, por ejemplo, a 300, que puede suceder siempre y cuando esté bien documentado. No es lo usual, ¿eh? O sea, si tú haces en ingeniería un buen presupuesto y una buena planificación y ejecutas todo conforme al cronograma de trabajo, la variación de los imprevistos debe oscilar entre un 15 y un 20%. Esa es la media general. Ahora, si se producen una serie de circunstancias, que es lo que habitualmente ocurre en el Estado, la obra no puede tener un límite. Imaginémonos que tenga un límite, pues yo tendría, como ocurre en otros países, una camisa de fuerza, porque después que llegó el límite del contrato, yo me paro, yo no sigo construyendo. ¿Me explico? O sea, es un poco complejo.
Oye, ahí tengo una pregunta. Yo me imagino que todos estos procesos tienen que estar supremamente bien documentados, especialmente para garantizar la transparencia de la contratación y que los recursos no sean mal utilizados o sean objeto de corrupción. Pero me surgió una pregunta, ya no en el caso, perdóname que me vaya por este caso, pero me llama la atención, porque a veces muchas veces, mira, en Colombia, por ejemplo, muchas empresas privadas tienen miedo de contratar con el Estado por dos cosas. Primero, porque puedan ser salpicadas por temas de corrupción que no les interesa por su reputación. Y segundo, porque puedan ser lesionadas financieramente. Entonces te quería preguntar sobre este segundo caso. En el caso en el cual, por ejemplo, el Estado dice, oiga, no voy a subir, sino voy a bajar la contratación porque, no sé, se hizo la proyección. Supongamos que es una obra de infraestructura donde el acero se había proyectado, no sé cuánto valga, pero a $100, y por un tema mundial el acero ha caído a la mitad. Y entonces el Estado dice, oiga, me toca, obviamente lo lógico es que reduzca el valor de la contratación. Cuando, aún dentro de este margen del 25%, el contratado, entiende que se está viendo afectado, ¿puede renunciar a terminar la obra y solicitar una indemnización o eso no es posible? ¿Cómo funciona en ese caso? Porque si le estás haciendo un daño económico, es decir, el Estado lo entiende que es justo, que es conveniente, pero el contratado no tiene la capacidad de ajustarse a esos nuevos costos por lo que sea, ¿podría de alguna manera decir, yo rescindo del contrato, no lo voy a ejecutar, lo termino sin, o sea, le doy finalización o no sé, me salgo del contrato, pero no me pueden sancionar porque yo no fui quien cambió las condiciones? De hecho, deberían indemnizarme porque quizás algunos gastos que yo hice no han sido todavía amortizados totalmente. ¿Es posible?
Sí, sí, es posible. Nuestro ordenamiento lo permite en dos formas principales. Nosotros, como tú bien dices, hay un riesgo contratando con el Estado. No solamente por el tema reputacional y que los medios de comunicación siempre pueden tergiversar muchos de los temas porque no profundizan en las investigaciones, etcétera. Pero el Estado, por naturaleza y hasta por su propia burocracia, desafortunadamente, ya uno viviendo en el siglo XXI, es por lo general mala paga. Es decir, la principal obligación del Estado es...
Usualmente es, siempre exacto. Paga, pero se demora, ojo.
Se demora, exacto. No paga a tiempo.
A por tiempo, eso, exacto. Pero usualmente siempre paga, ¿no?
Claro.
En casi todos los países funciona de esa manera.
Debe de pagar, porque imagínate, salvo que el Estado sea inviable o que esté quebrado, el Estado paga. Pero no paga oportunamente. Y eso tiene un costo en el tiempo para un contratista. Entonces, por eso, las grandes obras no las pueden contratar todo el mundo, porque el Estado no te va a cumplir en los cronogramas de pago a tiempo. Entonces, el contratista tiene que financiar mucho eso. Todos esos costos tiene que asumirlo el Estado con posterioridad. Y ahí lo que viene es el principio de equilibrio económico. Entonces, el Estado debe de prevalecer esa ecuación inicial financiera, económica financiera, al momento del contrato. Y por eso es atractivo contratar con el Estado, porque si yo asumí en mi proyecto y me gané la licitación que yo me iba a ganar, por ejemplo, una tasa de retorno, un 15, un 20%, lo que fuera, y viene y ejerce esa variación para menor o para encima, yo tengo que mantener ese equilibrio. Yo puedo solicitarle a la administración que me compense y que me reconozca esos costos. Obviamente el Estado, lo que en ese momento lo que dice es, trata de no reconocértelo. Y la dinámica es, yo someto alguna solicitud de reconocimiento de costo o alguna medida y el Estado, algunas te las reconoce, otras no, y esa es la dinámica tradicional. Entonces, la respuesta a tu pregunta es sí, evidentemente el Estado tiene y la administración pública que mantener ese equilibrio y cuando se rompe, cuando se descompensa, debe de recomponerlo porque ese es un principio y ese es el principal activo y beneficio que tiene un contratista para suscribirlo, para suscribir un contrato con el Estado. Es mantener ese equilibrio económico.
Me gustaría que se nos acabó el tiempo. Como tú dices, es un tema muy interesante, muy amplio, pero me gustaría que nuestra audiencia quedara entonces dos términos y tú me corriges a ver si estoy equivocado o no. Los principios de equilibrio económico y del ius variandi que se han diseñado particularmente, no solo en la República Dominicana, sino en casi todas partes del mundo donde existe contratación pública, para que los contratos lleguen a feliz término y se ejecute con calidad lo que fue contratado. Es decir, que se
Así
tenga
es.
la flexibilidad para poder ajustar esos contratos en la medida que se requiera. Importantísimo, por supuesto, que se hagan todos los procesos para mantener estos contratos de forma íntegra, transparente, ética, libres de corrupción. Y aquí las personas y la sociedad civil tenemos una responsabilidad inmensa de estar vigilantes para cuando no ocurra de esta manera. Rafael, gracias por enseñarnos temas que definitivamente tienen que ver con nosotros, porque las finanzas públicas y la contratación pública, claro que es absolutamente de todos los que vivimos en un país, claro que nos afectan absolutamente a todos, y es importante conocer un poquito más sobre esto, no solo para poder hablar con mayor propiedad, sino especialmente para mantenernos atentos a posibles desviaciones que puedan existir en este tipo de transacciones. Te esperamos dentro de 15 días, Rafael.
Con gusto, Santiago. Un verdadero placer siempre compartir con toda la audiencia de En Suma. Hasta la próxima y que pasen buenas noches.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en
En Pioneer. Trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Paredes. Puertas, ventanas, azulejos, mi casa con mi familia compartiendo los fines de semana.
Con una visión empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Hay una estadística que queremos compartirles porque es muy importante, pero que no nos agrada tanto. No es para nada mala, pero no nos agrada tanto. Y es que el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el MEPID, como lo conocemos, revisó a la baja, escuchan bien, revisó a la baja sus estimaciones de crecimiento para la economía dominicana durante este año 2025. Y ahora lo ha reducido a 4.5%, es decir, 0.25 menos de lo que se había proyectado 7 meses atrás, cuando se estimaba una expansión del 4.75%. Un 0.25% menos que se le quita a la economía, al dinamismo de la economía dominicana en las estimaciones. ¿Cuál va a ser la realidad? Aún no lo sabemos. La moderación de este pronóstico, dicen, se debe a una ralentización de la demanda interna, aunque la institución espera que el escenario mejore en los próximos meses y que además, en medio de la inflación que promedia un 3,80, pues tenga una reacción bastante favorable. Este escenario es diferente al año pasado, periodo en el que el Producto Interno Bruto llegó a crecer un 5% pese a la incertidumbre local por el periodo electoral. E igual en un contexto global calificado de adverso, que creo que no es muy diferente al que tenemos hoy en día. Entonces, ya saben ustedes, las estimaciones sobre crecimiento del gobierno dominicano han caído del 4.75 al 4.5%.
Descifrando el mercado llega gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Y qué feliz me siento de poder recibir a este invitado que definitivamente se ha convertido en un toque de queda los lunes, porque nos ayuda a descifrar el mercado, y es Víctor Reyes. Víctor, yo estoy feliz de poder saludarte el día de hoy. Hacía tiempo no podía darte la bienvenida.
Para mí un placer, Ivette, estar con ustedes nuevamente y poder compartir en este espacio contigo, que hacía un tiempo que no teníamos esa oportunidad.
Sí, la verdad que estamos felices de que la voz de Ivette vuelva a ser parte de Sumas, porque el espíritu siempre estuvo. Así que chéverísimo. Víctor, hoy tenemos un temita bien importante que tratar, que tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo en el mundo, de los aranceles de Trump, de su solicitud para que la Fed baje las tasas de interés, del control de la inflación en los Estados Unidos. Y una pregunta que recurrentemente le llega a uno es, ¿realmente la Fed tiene el poder de decidir tranquila e independientemente sobre la tasa de política monetaria? ¿Es así realmente? O, como hemos visto, el presidente Trump ejerce un poder ahora sobre muchísimas otras instancias que anteriormente se entendía que actuaban de forma bastante independiente. Es decir, uno ve, por ejemplo, el ala judicial de los Estados Unidos como que bastante restringida, como que dicen cosas que efectivamente no se cumplen. Ve al Senado, al Congreso, apoyando muchísimo al presidente Trump y digámoslo así, casi que a ojo ciego, a ojo cerrado, aprobando todo lo que él señala. ¿Pasa lo mismo con la Fed o no? ¿Cuál es tu posición desde lo que conoces, Víctor? Explícanos un poquito esta independencia de la Fed, por favor. Yo no sé, señoritas, las invito a que vayamos preguntándole a Víctor en la medida que nos surjan inquietudes, ¿les parece?
Claro, por supuesto.
Bueno, Víctor, somos solo oídos, hablemos de
sí.
Independencia de la Fed.
Mira, realmente, Santiago, ese es un tema que ahora se va a poner mucho a prueba, el tema de la independencia, de qué tan real es por todo lo que ha estado sucediendo y toda la presión, obviamente, que va a recaer sobre la Reserva Federal ante el contexto económico que está sorteando los Estados Unidos con todo esto de las tarifas. Mira, el tema del concepto de independencia se refiere básicamente a que la Fed puede tomar decisiones de política monetaria sin interferencia directa del gobierno, principalmente de su presidente, del Congreso o de otras autoridades políticas, ¿no? Es importante entender que la Fed, obviamente, como la mayoría de los bancos centrales del mundo, fue creado por una ley del Congreso, ¿no? Uh-huh. Y también es importante entender que, aunque es independiente, el presidente nomina y el Senado confirma los miembros de la Fed, ¿no?
Bueno, pero entonces
sin embargo,
okay.
Sin embargo, una vez designado, estos tienen un mandato de largo plazo y no pueden ser movidos por decisiones políticas, ¿me entiendes?
En el caso de largo plazo, ¿a cuánto nos estamos refiriendo? Porque en los Estados Unidos el presidente puede reelegirse y entonces puede durar 8 años, y si estamos hablando largo plazo, 4 años, pues entonces el presidente tendría bastante control sobre la Fed, ¿no?
Bueno, realmente la Fed, el presidente de la Fed y el vicepresidente se renuevan cada 4 años, pero los miembros de la Junta son 14 años, si la memoria no me falla, son 14 años, es decir, que tienen un mandato de largo plazo. Y eso, obviamente, en 14 años, tú sabes los ciclos políticos que hay en 14 años. Entonces, eso ocasiona de que no todos vencen en el mismo tiempo, sino que van venciendo a lo largo del tiempo, y cada presidente va nominando, le toca nominar un dependiendo obviamente de la situación, pero le toca nominar un número X de miembros de la Junta. Entonces, cuando un presidente asume, nunca tiene la posibilidad de poder cambiar toda la Junta. porque los miembros permanecen 14 años, es decir, que es algo que cíclicamente se va renovando y eso te garantiza de cierta manera de crear esa diversidad dentro de la Junta de la Fed y esa independencia también, porque no sé si me doy a entender, no tienen esa influencia política de manera directa.
Es decir, si uno fuera a las estadísticas, digamos, si le echara número, tendría la posibilidad de cambiar, digámoslo así, a 8 de 14 en el mejor de los escenarios, en el mejor de los escenarios, ¿verdad? Es decir,
Exacto.
pero eso si tuviese un cambio inmediato apenas ingresa y un cambio al salir, o sea que definitivamente lo máximo que pudiese llegar a cambiar para ser efectivo en temas de decisiones de política monetaria sería a la mitad en caso de reelegirse, de tener los 8 años como presidente de corrido. Eso creo que sí
Que no es
garantiza.
el caso, que no es el caso, porque en el
No es
caso
el
de
caso.
Trump, exacto, tuvo del 16 al 20 como presidente y ahora en este nuevo mandato. Es
Lo
decir,
otro es
así.
que se necesita para ser miembro de la Fed, es decir, usualmente se eligen políticos, usualmente se eligen financistas, economistas, gente técnica o gente más política, Víctor, ¿cuál es normalmente como el perfil que se usa a elegir en la Reserva Federal como miembros de la Fed? Como gobernador,
Mira,
pues, como se le llama técnicamente.
realmente no hay, creo que, criterios estrictos o formales sobre títulos académicos o experiencia específica, pero en la práctica hay criterios que yo creo que son muy claros. Obviamente, el tema de del background profesional es muy, muy importante. Es importante señalar que aunque el presidente propone los miembros, el Senado tiene la potestad es decir, ellos pasan por un escrutinio del Senado, donde tienen unas vistas públicas, donde se le hacen los miembros del Senado le hacen preguntas y tienen cierto escrutinio. Por lo tanto, es el Senado que busca candidatos que sean independientes y que también tengan, obviamente, un background profesional importante. Algo también que se busca es que no tener conflicto de interés con el sector financiero, principalmente con la banca, porque la Fed también tiene un rol de regulador, ¿no? Y también buscan de que tengan diversidad regional, de que no todos estén por ejemplo, qué sé yo, en la costa este o en Nueva York, sino de que como la Reserva Federal obviamente tiene diferentes bancos a lo largo de los Estados Unidos, pues se busca esa, vamos a decirlo así, distribución regional por parte de la conformación de la Junta. Entonces, básicamente, Santiago, aunque no hay nada escrito en piedra, ciertamente para llegar a ser miembro de para ser gobernador, miembro de la Junta como gobernador, pues obviamente tiene que ser una persona que tenga ciertas características, ¿no? Profesionales, principalmente.
Victoria, aquí viene otra pregunta importante. Digamos que si bien ya sabemos que políticamente existe esa independencia, digámoslo así, ¿financieramente existe esa independencia o la Fed depende del presupuesto nacional, depende quizás como muchas otras entidades, incluso descentralizadas del Estado, depende de que se le apruebe en el Congreso un presupuesto o algo así? ¿Cómo funciona financieramente la Fed? Porque uno puede ser independiente políticamente, pero si financieramente depende, eso es como el hijo, ¿verdad? Si todavía vive en la casa del papá o le recibe dinero al papá, el papá tiene como meterse en muchas de las decisiones. ¿Cómo funciona la Fed en ese sentido?
Sí, mira, la Fed, al igual que la mayoría de los bancos centrales, obviamente tienen cuando son emisores de su moneda, pues obviamente ellos a través de la emisión monetaria tienen su presupuesto aparte, ¿no? Descentralizado. Y obviamente ellos son quienes emiten o ponen en circulación el dinero. Por lo tanto, aunque tienen un presupuesto obviamente organizado y que es aprobado por la misma Junta, por la misma Junta de Gobernadores, pues ciertamente no depende del Ministerio del Tesoro, en este caso, del Tesoro de los Estados Unidos, sino que es totalmente independiente.
Víctor, ¿cuáles son? ¿Hay próximos gobernadores a salir de la Fed que puedan ser reemplazados por el presidente Trump, obviamente con la aprobación del Senado de los
Sí.
Estados Unidos, como nos acabas de contar, en este
Mira,
año o el próximo año?
yo creo que el más importante que todo el mundo va a estar esperando y luego de estos meses, obviamente, es Jerome Powell, que es el presidente o el chairman de la Reserva Federal. Y el mandato de él vence en mayo del 2026. Obviamente, yo creo que estas son posiciones muy, muy importantes. El mercado suele a reaccionar en ciertas coyunturas a quien nombran, dependiendo. El mercado siempre habla de dos tipos, bueno, de dos tipos de tipos de política, ¿no? De dovish, que es como las palomas, ¿no? De dove, que las palomas vuelan bajito, y hawkish, que es el halcón, ¿no? Que vuela alto. Entonces, a veces los mercados, si hay un gobernador o el presidente de la Reserva Federal, para ser más específico, pues es más dovish o más hawkish, pues obviamente los mercados tienden a reaccionar al respecto. También, si ese presidente pues no es tan independiente, pues también los mercados pueden entender que, que la independencia de la política monetaria no va a ser tanta y va a depender más de lo que las pautas que pueda trazar el gobierno central, pues todo eso puede definitivamente afectar el mercado. Sin embargo, la gobernanza de la Reserva Federal y el sistema de gobernanza, que ya es un sistema de gobernanza muy maduro, está construido para mitigar esos riesgos o para garantizar la independencia de la Reserva Federal.
Bueno, muy interesante. Gracias, Víctor, por tu comentario esta noche, por tu aclaración sobre la independencia de la Fed. Te esperamos próximamente aquí el lunes de la próxima semana.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Finalmente, en sumas, la
La
frase
frase
a
a recordar.
recordar.
La frase a recordar llega a todos gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Sumas finaliza esta noche y nos vamos con nuestra frase a recordar. Hoy con una voz que extrañábamos mucho.
Santiago, con una voz y con este caballero que nos ha visitado muchas veces, y es que definitivamente era todo un sabio, y es Albert Einstein. Y trae una frase que me gusta mucho repetirla para mis adentros. Dice lo
¿Cuál es?
siguiente: no podemos resolver nuestros problemas con el mismo razonamiento que usamos cuando los creamos. Ay, papá,
Wow, la verdad.
dígame.
Sí, Einstein nos recuerda que los cambios reales requieren un cambio de perspectiva. Y esto lo podemos aplicar a todos los aspectos, pero en el financiero podemos decir que cambiar nuestra situación financiera requiere revisar nuestras decisiones, cuestionar nuestras costumbres y hacer un cambio intrínseco para que esto se refleje y no encontrarnos en una situación similar.
Bueno, ustedes hoy se tomaron la Coca-Cola, ¿eh? Vinieron con energía. Me gustó mucho la frase y la reflexión. Así que así despedimos sumas. Que tengan ustedes una feliz noche y los esperamos mañana aquí puntualitos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.